venganza de sangre y de muerte.
Qué bien.
Mire, esto es para los que se quejan de su familia. Para que vean lo que era la familia de los Atridas. Una familia perseguida por la excomúnica, por la yomería y por la fulería rantifusa. Ahí estaba Atreo, es el primero. Un tipo ahí tenía un hermano, Tiestes, y se odiaban a muerte. Atreo por un lado, Tiestes por el otro. Se tenían bronca porque los dos codiciaban el reino de Micenas. Entonces, que lo quiero yo, que no, que qué sé yo. Y resulta que este Atreo tenía un vellón de oro. Vellón de carnero, pero de oro. Y tenía también una mujer, Aerope se llamaba, que entre otras cosas andaba con el hermano. Andaba con Tiestes. Entonces la mujer le afana el vellón de oro a Atreo y se lo da a Tieste. Y dice, che, Atreo, dice, ¿por qué no decís que el reino de Micenas va a ser para aquel que presente un vellón de oro? Y como vos lo tenés, y mentira, lo tenía Tieste. Pero los dioses le alcahuetean a Atreo esta cuestión. Y Atreo dice, está bien que sea rey el que presente un vellón de oro, pero si yo consigo hacer que el sol se ponga por el este, seré rey yo. Y como no es cosa muy frecuente que el sol se ponga por el este, el otro agarró viaje, pero este ya tenía transado a los dioses. Ya los había arreglado, bajo cuerda, dice, muchacho.
El lento.
Hace que hagan que el sol se ponga por el este, que el Reinaldo soy yo. Y los dioses arreglan el asunto, el sol se pone por el este y este tipo, rey. Pero además, dice, me voy a vengar de Tieste por lo que me hizo con mi germo. Y primero lo destierra. Y después secuestra a los hijos y los asesina a los hijos de Tieste. No, esto no es nada. Se los come en un banquete. Se los morfa. Hace un banquete con lo comía y de morfe hay los hijos de Tiestes.
Niño envuelto.
No estaba bueno.
Sí.
Se va a Tiestes, que tenía otros hijos también. Entre ellos una hija que se llamaba Pelopia, discúlpeme, señorita. Sí. ¿Qué hace Pelopia? Le decía. Y bueno, este Tiestes no tiene mejor idea que cometer incesto con su hija, y así le nace otro hijo que se llama Egisto. Vamos a dejarlo ahí, Egisto, y vamos a decir que Atreo finalmente, ¿con quién se casa? Con Pelopia. Con la hija de su hermano. Bien, y le nacen tres hijos, uno de los cuales tiene muchísima importancia, que es el finado Agamenón. Agamenón, que era el jefe supremo, ustedes saben, de las fuerzas griegas en Troya. Agamenón también tenía lo suyo. Pues resulta que había una mujer, Clitemnestra, casada con un señor Tántalo, que no era el mismo, el famoso. Bueno, y Agamenón lo mata a Tántalo, le queda también a los hijos, y los hermanos de Clitemnestra, que no eran otros que los Dioscuros, Castor y Pollux, los que habían nacido de un huevo, si me permiten la expresión, sí, lo obligan a casarse con Clitemnestra. Y aquí es donde nos empieza a interesar la historia. Agamenón casado con Clitemnestra después de haber matado al Dorima. Clitemnestra, que no lo ama, nunca lo quiso, le tiene hasta bronca, pero sin embargo le da tres hijos: Electra, Ifigenia y Orestes. Tres chicos. Bueno, Agamenón es elegido jefe supremo de las fuerzas que van a Troya, que sé yo, bueno, soy el capo, acaban toda la guerra de Troya, Agamenón ahí es el canchero, van. Llegan a Áulide, como todos saben, donde tenía que zarpar la flota de los aqueos, de los griegos. Y están casando antes de embarcarse. Y Agamenón casa una sierva, no sé qué. Dice, la he casado tan bien como Artemis, que era la diosa de la casa. Y Artemis se enoja, porque dice, ¿qué vamos? Tan bien como Artemis, no casa a nadie. ¿Qué es este tipo? Se está dando dique. Dice, lo voy a jorobar. Le voy a mandar una calma chicha, o sea, una ausencia total de vientos, de modo tal que no pueda zarpar la flota griega. Y se viene una calma que no había viento ni para nada. Y los tipos, che, ¿cuándo zarpamos? Y loco, no hay viento. Y pasaban los días y las semanas y no había viento. Entonces lo consultan a un adivino que tenían ellos ahí, que era Calcas. Y porque adivinaba, ¿no? Y dice, miren, dice el tipo, acá lo que hay que hacer para sosegar a Artemis es ofrecerle un sacrificio. Así que vos, Agamenón, sacrificale a tu hija Ifigenia y Artemis te va a mandar buenos vientos. Y Agamenón, ni lerdo ni perezoso, dice, ¿cómo no? Total, ¿qué vale más? Dice, ¿una hija o un buen viento? Sí.
Bueno.
Y agarra y la sacrifica. Esa es una versión. Pero la otra versión, que es la que vamos a creer, es que en el último momento, como siempre suele pasar con estos sacrificios, cuando iban a matar a Ifigenia, Artemis se conduele y acepta una sierva en reemplazo. Una sierva con C. Digo, porque ya olía a mi derecha un chiste.
No era un chiste, era una propuesta.
Sí. Y rapta la diosa a Ifigenia y se la lleva a Táuride y le salva la vida. Táuride era un lugar donde Artemis tenía su santuario. Muy bien. Vienen los vientos, zarpa la flota griega, viene la guerra de Troya, 9 años, qué sé yo, todo esto. Termina la guerra de Troya, no vamos a contar la guerra de Troya ahora. Y Agamenón se vuelve para casa. Pero, como botín de guerra, Agamenón se había ganado una mina, lo cual no es un mal botín de guerra. Y esta mina no era otra que la hija del rey de Troya, Príamo, que se llamaba Casandra, y que era bruja, tenía el don de la profecía y acertaba siempre. Pero, paradójicamente, junto con ese don de la profecía exacta, tenía también la maldición de no ser creída nunca. Repito, de no ser creída nunca. Nadie creía en sus profecías, que por otra parte se cumplían. Se viene Agamenón con Casandra, a la cual se transaba cuidadosamente, y Casandra le dice, Agui, dice, Agu, dice, no volvás a tu casa porque te esperan en Micenas, porque vive en Micenas el tipo, grandes desgracias. Ay, se dejate probar, qué sé yo, ¿no es cierto? Incluso ya tenía hijos, Agamenón con Casandra. Bueno, pero el tipo agarra, no le hace caso y vuelve. Y Clitemnestra, la mujer, ya se había entreverado con un gil. Y adivine quién era ese gil. Egisto, el hijo del hermano de Agamenón con la hija del hermano de Agamenón, el hijo incestuoso de Tiestes.
Mi cuñado, decía.
Mi cuñado, se había entreverado con Egisto. Que estaban ahí, decían, que ahora que no está tu marido, que esos 9 años estuvieron ausentes. ¡Ah, Egisto! Ahí le usaba todas las cosas, los calzoncillos, Agamenón, todo. Y por ahí los ven venir a Agamenón. Che, dice, ahí viene Agamenón.
¿Qué va a venir?
Esta parte creo que no está en en Esquilo, pero me gusta esto que dice. Che, dice, ahí viene Agamenón.
Maraca.
Dice,
¿qué va a venir?
¿Qué va a venir? Dice, si está en Troya. No, no, dice, parece que viene. Dice, vamos a matarlo.
Ah, bueno.
Dice. Entonces lo dejan entrar, se hacen los giles, los que no andan, se tratan de usted. Se sientan y se tocan debajo, por debajo de la mesa. Sí. Se sientan a morfar, está morfando Agamenón, Egisto, Clitemnestra. ¿Y qué tal la guerra de Troya? Y con la pata Clitemnestra le hace Egisto y dice, lo vamos a matar. Y cuando el tipo está descuidado, hay una versión que dice que es durante un banquete y otra que es en el baño. A mí me gusta más en el baño.
Sí.
Bien,
pero sobre gustos, vio.
No hay nada escrito. Y lo liquidan a Agamenón. Lo matan. Y quedan los dos hijitos de Agamenón, los que quedaban allí, porque Ifigenia estaba en Táuride. Orestes, que era un chiquitito, un pibe. Y la otra, ¿cómo es
Electra.
Que ya era mayor. Ya era, Bueno, eran tratados como esclavos, Los trataban como esclavos. Camine para acá, vaya para allá, qué sé yo, ¿no? Egisto y la otra. Mirá vos. Pero Electra concibe un plan y se escapa junto con el hermanito y lo lleva al hermanito y lo deja al cuidado de su tío Estrofio, el tío Estrofio. Ya sé, tío, ¿cómo anda? Lo deja ahí Orestes. Pasan los años y cuando llegan a la edad adulta se vuelven a encontrar Electra y Orestes y Electra le dice, vamos a vengarnos. Y Orestes vuelve disfrazado a Micenas y se hace pasar por un mensajero que trae la noticia de la muerte del propio Orestes. Y llega y dice, no va a creer que soy Orestes, dice. Soy, dice, un mensajero que vengo a decir que me morí. Era medio sonso para él.
Sí.
Pero igual, no se dan cuenta. ¡Se murió Orestes! Gritan Clitemnestra y Egisto, contentos. ¡Oh, se murió! Porque eran malos, pero malos, malísimos. Malísimos. Pero les dura poco la alegría, porque Orestes agarra y liquida primero a Egisto y después de cierta vacilación también a su madre.
Sí.
Y de yapa a Aletes, que era el hijo y sucesor de Egisto. Los liquida. Muy bien. Electra y Orestes habían consultado antes de cometer el crimen al oráculo de Delfos. Y el oráculo le había dicho, cometalón el crimen que les va a ir bien. Bueno, a pesar del oráculo favorable, los dioses, cuando vieron este crimen, después de todo había matado a la vieja el tipo, se horrorizaron. Y ahí aparecen tres señoritas las Eriñas, que es una institución cuasi policial de la mitología griega. Las Eriñas, o vengadoras, tenían la misión de perseguir a los que cometieran crímenes.
Uh-huh. Ah, entonces no era una función policial.
No. Especialmente a los que cometían crímenes contra sus familiares.
Ahí está.
¿Y sabe qué le hacen a Oreste? Lo vuelven loco. Pero lo vuelven loco no en el sentido vulgar, se lo vuelve loco, le tocaban tiro y le salía rajando. No, no.
Este... Le escondían las medias.
Claro. Le ocasionan la locura. Se vuelve loco. Le dan como castigo la locura. ¡Oh, le agarra una locura! El tipo, qué sé yo, empieza, no sé, con un melón en la cabeza, sí, por Arenales y todo.
Rodando por Callao.
Entonces, lo mandan a recuperarse de su locura, sus amigos, a Táuride. Dice, Orestes, para recuperarte de tu locura tienes que ir a Táuride. Y lo acompaña un primo, Pílades, y se van los dos a Táuride. Llegan a Táuride y se enteran de que los extranjeros que llegaran a Táuride tenían que ser muertos. Los iban a matar.
Para fomentar el turismo.
Sí, para fomentar el turismo. Dice, aquí la sacerdotisa les va a dar curso, los van a matar. Dice, porque acá tenemos la costumbre que los extranjeros que llegan, los matamos. Pero, dice... ¿Y desde cuándo es eso? Dice, desde ayer. Mala suerte, pobre tigre, siempre tuvo. A ver, aquí está la sacerdotisa. La sacerdotisa, ¿y quién era la sacerdotisa?
Justo.
Ifigenia, la hermana, dice. Y empiezan a hablar, qué sé yo. Y lo riché, dice, ¿vos no sos Oreste? Sí, dice. ¿Y vos no sos Ifigenia? Sí, dice. Che, loco, bueno, mira, te voy a perdonar la vida por ser que sos mi hermano. Entonces se hacen los giles, rajan todo. Ifigenia, Oreste y Pílades, el primo. Oreste se casa con Hermione, que era una antigua prometida, y finalmente reina, pero reina en Argos, y vive larguísimo tiempo. Ifigenia se hace inmortal, y se casa, dicen, con Aquiles, allá en el otro mundo. Otros dicen que murió en Megara, pero me gusta más que se haya hecho inmortal. Mientras que Electra, ¿con quién se casa? Con Pílades. Y así termina la larga cadena de desgracias, que siempre dura 3 generaciones. Al final todo termina bien, Oreste se casa y reina, Ifigenia se hace inmortal, Electra se casa con Pílades y Clitemnestra y Egisto pagan sus espantosas. Muy bien. ¿Qué demuestra todo esto? Que la venganza es terrible. Podríamos hacer muchísimos separadores. Así que mientras me iba a la guerra de Troya, me engañaste con Egisto, la venganza será terrible. Así que lo mataste a papá, la venganza será terrible.
Así que los turistas tienen que morir,
la venganza será terrible. Pero la venganza no solo es terrible, sino que, como bien se ve, se vuelve en contra de los vengadores. Agamenón quiso vengarse y sucumbió. Atreo quiso vengarse y sucumbió. De manera entonces que creo que habría que dedicar esta charla de hoy del Sindicato del Seguro a los que han resistido a la tentación de vengarse, como tantas otras veces, y a alguien que Dorio va a nombrar ahora.
Decía que en alguna época, había pensado en algún momento que cuando usted hablaba de estas cosas, había pensado en nuestros autores patrios, ¿no? El amigo Sergio De Checo, que también escribió El Reñidero hablando de estas cuestiones, el amigo Hernández, que explicó que los hermanos debían unirse con alguna buena causa, mientras nos arrojan un poco del fuego sagrado de los dioses aquí encima. Pero estaba pensando también que hay pocos momentos en que la historia da verdaderamente un vuelco en el sentido de cambiar la condición humana. Y esta historia, la historia de la que estamos hablando, la historia de la condición humana, la historia de la venganza, la historia de lo terrible que tiene que ver las relaciones con los hombres, dio un vuelco que quizás no fue del todo bien entendido cuando una institución se hizo cargo de ella. Pero en todo caso, de ese momento, en todo caso dicen que ese día se oscurecieron los cielos y alguien pensó también que pese a todo lo que había hecho, tenía que reclamarle a alguien eso. Hablábamos de historias de problemas familiares. Este tipo del que estoy hablando le recriminó a su padre, que algunos lo llamaban Elías, él lo llamó Elí en ese momento, y le dijo en sánscrito, Lama Sabactani, que quiere decir, ¿por qué me has abandonado? Y nunca pensó en esto de la venganza. Y quizás esta patria, este país, esta idea de la comunidad, de una comunidad con cierto grado de organización, fue concebida bajo otro modelo, justamente un lugar donde no se mataba a los turistas al día siguiente del día en que llegaban, sino que se les daba la posibilidad de construir un mundo diferente. Un mundo que no se quiere parecer a ningún otro que aquel que empezamos a hacer en esta tierra y en este momento, con una historia que no se basa en la venganza y tampoco en el agachar la cabeza, sino en la posibilidad de una justicia que se ejerce no por la propia mano, sino con un consenso, con el consenso de una sociedad, de una comunidad, una justicia con algún sustento. Para el muchacho ese de Galilea, para los gauchos que la sufrieron acá, para los que alguna vez se van a hacer cargo de que la venganza será terrible no por mano propia y no por prepotencia, sino porque hay una justicia, más tarde o más temprano, pero aquí.
Para todos ellos, canta Carlos Gardel. Esas tienen entre otras tantas, entre muchas propiedades, la de ser símbolos de otras cosas. Por ejemplo, el río es el símbolo del devenir. La luna, o la estrella de la mañana, que simboliza a la Virgen, y la luna simboliza a la diosa triple. Hay símbolos que ya están consagrados por la costumbre. Uh-huh. Eso es casi lo que permite la existencia de la poesía, el que las cosas tengan la propiedad de simbolizar otras. Porque si hubiera una sola forma de decir las cosas, sería bueno para la ciencia que utiliza esa clase uh-huh. de lenguaje, pero malísimo para el arte. El lenguaje artístico, el lenguaje poético debe tener, como hemos dicho alguna vez, una multiplicidad de significados. Y una misma idea puede ser convocada por varias figuras, imágenes o palabras. Uh-huh. Y a la vez, una sola palabra puede convocar más de una cosa.
Ser polisémica o al menos no asertiva, como claro. decimos por ahí los que trabajan.
Mientras que en el lenguaje científico, cuando uno dice que la suma del cuadrado de los catetos es el cuadrado de la hipotenusa, conviene que no tenga más de un significado, porque si no los alumnos podrían entender alguna otra cosa. Imaginemos un teorema artístico, un teorema lunar, un teorema lleno de sugerencias. Y bueno, sería espantoso. Dice usted a esa enunciación, por ejemplo, el cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, le agrega. Así es muy difícil encontrar otro significado que ese.
Pero si el cateto reflejado en un espejo de sí mismo para simbolizar el cuadrado, por ejemplo,
ya
es multiplicado
distinto.
Hacia el infinito, ya se hace cuesta arriba. ¿Sí?
Ya es distinto. Ya es distinto.
Dos espejos enfrentados podrían querer decir factorial. ¿No?
No, no está mal.
Más o menos, pero
no está mal, pero no es fácil.
No es fácil,
Hay también un contenido ético que se le puede sumar al lenguaje científico. Por ejemplo, una estúpida hipotenusa, y ya usted está desmereciendo la hipotenusa y entra en el terreno de las consideraciones morales. Sí. Pero esta condición de las cosas, de evocar a otras, sirve también para establecer en ciertos lenguajes artísticos, lo que se llama convenciones, que son cosas que son sabidas por el artista y también por el que consume el arte, y que permiten un mutuo entendimiento. Uh-huh. Esto es particularmente interesante en el cinematógrafo. Contaba Borges, que allá en los comienzos del cine, le recomendaron a un amigo del grupo, Julio Monilla y Bedia, que fuera a ver una película de Joseph von Sternberg, uh-huh. Que fue un innovador, por cierto, en el cine, Sternberg, el que descubrió a Marlene.
Y sí, que además trabaja en las películas y siempre está con un cuello duro y un monóculo, y medio rígido y moviendo...
Caballero alemán. Bueno, le recomendaron que fueran a la película, no sé cuál, no sería, qué sé yo, The Dragnet, La Batida, o La Ley de Lampa, o alguna de esas películas. Y el tipo fue, era un cine distinto aquel que se veía. Y al volver dijo que no había podido seguir la película porque estaba hecha de un modo tan inartístico e incómodo. Por ejemplo, aparecía un personaje visto de frente, de cuerpo entero, y luego la cara de ese personaje llenaba toda la pantalla, o si no, se lo veía de espaldas, y hasta había momentos, decía Molina y Bedia, en que no aparecía nadie en la pantalla y solo se veía un paisaje. Entonces no le gustó, dice, pero nadie puede seguir una película hecha de un modo tan confuso, dijo. Bueno, ahora eso es el cine.
Sí.
El cine de aquellos años era un cine tomado con un escenario fijo, siempre a la misma distancia. Uh-huh. Siempre a la misma distancia. Aparecen de golpe unos señores que empiezan a mover el escenario. Y esos son los primeros western. Uh-huh. En donde los tipos se agarran a tiro y el escenario se va moviendo. Pero eso no era el cine al que estaba acostumbrado la gente. Y Borges cuenta en esa charla, en cierta época del cine había, por ejemplo, una convención según la cual, cuando se veía en la pantalla de un tono sepia, era de día, y si era de noche, se veía de un tono verdoso. Y todo el mundo sabía eso. Entonces, si había un verdecito, pues era de noche, y si había un sepia, es de día. Por el desuso, esta convención hoy no tendría efecto. Nadie se daría cuenta de la noche o del día. Pero hay, desde luego, unas convenciones que tiene el cinematógrafo que ya son clásicas. Por ejemplo, cuando nosotros vemos que la imagen se pone fuera de foco y empieza a moverse o a bailotear un poco, calculamos que el señor que aparece en pantalla está empezando a recordar. Esa es una convención. Alguien, por ejemplo, está leyendo una carta y se oye una voz. Bueno, habrá de saberse, la voz es la del que escribió la carta y las palabras que dice son las que están escritas en la carta. Y eso lo sabemos sin que nadie nos lo explique.
Sí.
Bueno, sería que no supiéramos esas convenciones. Tendría que aparecer un prospecto en el programa avisando. Mire, cuando la pantalla se ponga fuera de foco es que el tipo está recordando.
O el director chiquitito en un ángulo.
Sí, vaya explicando. No es que la señorita cambió de voz, sino...
Yo me imagino incluso a un ciudadano de la antigüedad clásica no entendiendo en absoluto las cosas que están sucediendo. Hay otro género que es la historieta, que tiene numerosísimas convenciones. Uh-huh. Por ejemplo, un globo con palabras escritas indica que alguien está diciendo algo. Y una flecha que une la cabeza de un personaje con ese globo indica quién es el que está diciendo eso. Pero si en lugar de una flecha hubiera unas burbujas alineadas que comunican el globo con la cabeza de la persona, es que esa persona no está diciendo, sino que está pensando algo. Una lamparita encendida sobre el marote de un personaje de historieta es que a ese personaje se le ha ocurrido una idea.
Una sucesión de cosas como espirales, culebras, el símbolo es de esos
una calaverita.
Son malas palabras. Mientras que unos corazones rodeando al personaje indican que ese personaje está enamorado. Unas setas.
Del mismo modo, las onomatopeyas en general, que casi nunca coinciden con los ruidos de la realidad.
No,
es muy difícil.
Son también convenciones, porque uno no se desmaya haciendo plop.
No.
Y sin embargo, cuando las personas dicen plop, es que se desmaya.
Sí. Y si no, no se desmaya.
Uno no duerme emitiendo zetas.
Claro. Salvo en algunos casos que no viene al caso mencionar.
Claro.
El zorro.
Las estrellitas alrededor de una persona indican que hay un gran dolor, que le duele, que le han pegado un golpe y que le duele. Y cualquiera que haya asistido a esto sabrá que a mí me ha dolido mucho. Yo he tenido muchos dolores y nunca han brotado estrellas de mi persona, aunque le diría que a veces sí, que a veces ciertos dolores resultan en estrellas que brotan de uno. Y en ese sentido el artista debiera tener con máxima aspiración el convertir en estrellas sus más hondos dolores.
No está mal.
Que es precisamente lo que uno está haciendo. Bueno, también es cierto que cuando uno lee una carta, no oye la voz de quien se la escribió. No, uno la tiene que leer incluso a veces con mucho trabajo. Esto sería muy cómodo para la radio. Al leer nosotros las cartas de los oyentes, se oiría la voz del oyente
diciendo,
señor Dolina, el miércoles 24 a las 19:30 horas se estrenará la obra tal cosa. Y aparece el autor.
No
se
sucede. Claro,
eso es. Yo me he puesto a recordar muchas veces y sin embargo el universo no se me nubló.
O sí.
A veces sí. En la radio hay convenciones también. Por ejemplo, una que ha quedado en desuso es la de un gong que separaba un programa de otro. Cuando terminaba un programa decía tum, 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 o algo así.
Sí, todas las radios tenían una identificación.
Todos tenían una identificación que separaba un programa de otro. Las cortinas musicales también son una convención y hasta las risas son una cierta convención. Tanto es así que algunos programas que no tienen público, particularmente la televisión, le ponen risas grabadas. ¿Para qué? Para que la gente sepa que se acaba de decir un chiste.
Es ultra necesario eso, además, en la mayoría de los casos, ¿no?
Sí, sí. Recuerdo otra convención cinematográfica que ya se usa menos, que es la espiral de las obsesiones y de la locura. Se veía una especie de espiral, que daba un círculo, que daba vueltas así.
Otra vez en el medio, ¿no?
Claro, sobreimpresa con la cara del tipo desesperado, y tal vez con alguna frase obsesiva, y entonces todos nosotros sabíamos, este tipo está loco.
De las cosas que giran, una que a mí me ha impresionado siempre, y de la que hemos hablado alguna vez, porque hemos sufrido todos su efecto, es esa que cuando aparece una noticia, los diarios vienen girando hasta entronarse contra la pantalla. Claro. Viene tratando de leer el titular.
Claro, que uno quiere leerla antes.
Y se cuesta arriba. Mirando,
bueno, ahí tiene otra, que es la que va pasando el almanaque mientras...
Sí, van cayendo las hojas.
Claro, por ejemplo, para un señor del siglo II, que aparecieran unos números arábigos diciendo 1971, 1972, 1973, 1974, podrían denotar cualquier cosa menos el paso del tiempo.
Sí.
También nosotros entendemos perfectamente, son los años que pasan. Incluso le decimos a nuestro cuñado que ha asistido con nosotros al cine, mirá, son los años que pasan.
Sí.
O son los lugares donde va el tipo, Berlín, Londres.
Esas son las de cantantes de ópera.
Claro. Esas son convenciones. Y algunas son, estas son más o menos lógicas, pero algunas son bastante raras. No lo neguemos, que se recuerde moviéndose la pantalla o saliendo las figuras de foco, es francamente casi absurdo. Las convenciones, de luego, no son esenciales, sino que son culturales, son justamente convencionales. Por ejemplo, que a nosotros nos regalen una ostra no significa gran cosa. Para un griego significaba el destierro.
Nada menos.
Yo quisiera proponer nuevas convenciones para el cine. Es un buen juego. Para facilitar la tarea de los directores.
Sí.
Por ejemplo, imaginemos que la pantalla se achica hasta ocupar una mínima porción de del lienzo. Eso es no que el tipo está recordando, sino que el tipo se está olvidando. Porque, por ejemplo, si hay allá una convención para indicar un recuerdo, tendría que haber otra para el olvido. Entonces esas son cosas de las cuales el tipo no se acuerda, las que resultan en una pantalla muy chiquita.
Habría que incorporar un semáforo, Alejandro, también. Por ejemplo, yo no puedo menos que remitirme a Jurassic Park. Es cuando viene una escena especialmente idiota, que la pantalla se cubra de rojo, avisándole al espectador especialmente sensible que debe salir de la sala unos segundos y esperar que pase ese diálogo imbécil entre el dueño de Jurassic Park y la chica.
Está muy bien, las escenas idiotas tenías de rojo.
Tenías de rojo.
Tendría que haber también algunas anticipaciones, como hay en el mejor arte, algunas señales. Una X en el pecho de un personaje significa que ese personaje va a morir.
Un blanco le
pone. Por ejemplo, las personas que dicen algo y mienten se tiñen de violeta. Entonces el espectador sabe, está mintiendo, ahorrándole al actor el terrible y a veces ineficaz trabajo de poner cara de mentiroso.
Porque en ese caso sería un problema para todos los actores de la televisión argentina, o casi todos, ¿no?
¿Por qué?
No, digo.
está crítico hoy,
No le queda nada. Alejandro, mientras se teñía su cara de violeta.
Cuando una persona está enamorada, podría aparecer un círculo alrededor de su corazón.
Menos mal.
Pero cuando una persona no entiende algo, podría, lisa y llanamente, el actor juntar los dedos, poner el puño hacia arriba y hacer así,
batir la mano,
mirando a la pantalla como diciendo, ¿qué está diciendo este? Y así. Los protagonistas, porque a veces uno no sabe bien cuál es el protagonista de la película.
Totalmente.
Podrían estar señalados con una flecha o cubiertos con un aura.
Con un aura, eso.
Con un aura.
Destacados.
Y destacados.
Es más, otra cosa que sería ultra necesaria en ese sentido es diferenciar a los buenos de los malos, cosa que a mí me cuesta desde niño saber cuál es el bando adecuado.
Claro, porque hay artistas que hacen de bueno y tienen una cara de degenerado que mata.
Sobre todo en las películas de karateka,
nunca se sabe nada de esas en general.
Sería bastante absurdo recurrir al demasiado sencillo expediente de ponerle un cartel que dijera bueno o malo. Pero bien podía haber, como en la comedia del arte, un cierto uniforme que declare el papel.
Claro, totalmente.
Los buenos vestidos de blanco, por ejemplo, y los malos de negro.
Ahí está.
Sí, ya sabemos todo, aparece un tipo de vestido de blanco, por más que sea contrabandista de diamantes, ya sabemos que a la larga es bueno.
Sí, sí, sí.
Y cuando aparece un tipo vestido de negro, por más que prometa amor eterno, y por más que nos diga que es amigo, y por más que nos jure fidelidad, sabemos que a la larga es malo.
Totalmente.
Esto sería bueno extenderlo.
A la vida cotidiana.
No solamente al cinematógrafo, sino también a la vida cotidiana. Y ya no solamente le ahorraríamos trabajo a los actores, sino también a los ciudadanos todos, que no tendrían que pasar años en reconocer a un canalla.
Pero desengañar.
Sin embargo, estas convenciones no existen. Y está bien que no existan. Para que existan y sean eficaces, algunas pocas convenciones, tienen que ser pocas. Suele suceder en las artes manieristas, decadentes, que casi todo se vuelve convención y tópico y lugar común. Y para salir del lugar común hay que retorcerse tanto, hay que volverse tanto sobre uno mismo, que todo se carga de un barroco y de un amaneramiento que resulta francamente insoportable. Entonces lo preferible es que existan pocas convenciones y que en todo caso cada obra inaugure sus propias convenciones y que sea un trabajo del artista primero y del consumidor de arte después el irlas descubriendo, y aún que quepa el riesgo de descubrirlas incorrectamente, de modo tal que cuando parezca que algo es bueno quepa la posibilidad de que sea malo. Cuando parezca que sí, sea que no. Cuando parezca que no, sea que sí. Cuando parezca que todo está perdido, quede una esperanza. Y cuando parezca que hay una esperanza, es porque todo está perdido. Y ese es el arte. Ese es el misterio del arte. Asomarse a un precipicio, creer que vemos algo y de golpe sentir que no hemos visto nada. O mejor todavía, mirar una pared negra